Imaginado contamos siempre con la estrecha colaboración y la magnífica participación de uno de sus miembros, Vicente Bordanova. Un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hoy en qué vamos a profundizar en el programa de este lunes?
Vamos a pasar a otro discurso. Las tardes anteriores hemos hablado del discurso utilitario. Hoy vamos a hablar del discurso del miedo.
Del discurso del miedo, y hoy vamos a tener un rinconcito muy especial también para la música, con un sonido tradicional, con músicas del mundo, ¿no? Y vamos a intentar rescatar sonidos que nos llega desde el otro continente, ¿no? Análisis del discurso del miedo, nuestro inmigrante imaginado. ¿Pero qué pasaba hace 7 días en esta misma sintonía? Tuvimos un programa, todo hay que decirlo, Vicente, muy interesante.
Sí, los últimos programas se han dedicado, como decía antes, al análisis del discurso utilitario. Hemos llamado discurso utilitario a una forma de representarse a los migrantes que los reduce a la condición de mano de obra. Y además se trata de gestionar, de ordenar el flujo, la cantidad de los que estamos dispuestos a admitir para adaptarlo, se dice, a las necesidades del mercado de trabajo. Obviamente, como vimos, esto es una simplificación, se trata más bien de un objeto imaginario, el inmigrante imaginado, que da título a nuestro programa. Ahora bien, este objeto imaginario tiene efectos reales. Por ejemplo, el discurso utilitario está presente y dirige las leyes y las políticas de inmigración desde luego desde los años 1985, desde la primera ley de extranjería, como nos recordaba Santa María. Esas leyes imponen un solo modelo de gestión de la migración que tendría como rasgos fundamentales que se trata de un trabajo temporal, el supuesto de que la residencia es meramente provisional y no se les ofrece propiamente un contrato de ciudadanía, sino otro contrato inferior, que es el de extranjería, o ningún contrato. Se les lanza puramente a la irregularidad fuera de la ley.
Bueno, tuvimos unos protagonistas de lujo la pasada semana, bueno, de lujo, para conocer la problemática real, ¿no?, de estas personas.
Sí, antes Ubaldo, el antropólogo Ubaldo Martínez Veiga, nos había propuesto el caso del Ejido como ejemplo representativo de este modelo de gestión de la migración. Otro de los elementos importantes en este discurso utilitario es la afirmación de que se quiere adaptar la migración al mercado de trabajo, que el mercado de trabajo manda. Entonces, en programas anteriores nos hemos preguntado qué clase de mercado de trabajo es ese y qué es lo que realmente ofrece. Y el rasgo que nos ha parecido definitorio es el de la precariedad. El trabajo que ofrece el mercado de trabajo en la actualidad es un trabajo precario. Y esto no es un rasgo coyuntural, superficial, pasajero en el mercado de trabajo, sino que es un rasgo estructural de largo ciclo y que no hace sino incrementarse. Los dos rasgos con los que Rafael Díaz Salazar, el sociólogo que nos ayudó en este programa, define la precariedad son, una vez más, la temporalidad en el empleo y la indefensión, la ausencia de garantías de derechos laborales básicos. Los inmigrantes serían la figura en las cuales estos dos rasgos se dan de la manera superior, y sobre todo ya en el inmigrante irregular. Bien, esto en cuanto al análisis del discurso utilitario, lo que hemos podido hacer en los programas anteriores. Pero cada una de las personas que han colaborado con nosotros en programas anteriores nos han dado pistas acerca de cómo salir de ese discurso y cómo combatir o tratar de oponerse a las consecuencias negativas de su predominio. La primera idea sería que habría que romper justamente los tópicos del discurso utilitario y habría que empezar a pensar de otra manera. Rafael Díaz Salazar, por ejemplo, nos proponía que la división fundamental entre los trabajadores, la fractura social más importante que se está dando en la actualidad, no es entre migrantes y no migrantes, sino que es entre precarios y no precarios. La mayoría de los migrantes forman, junto con buena parte de los jóvenes y de las mujeres, esa nueva categoría del precariado o de los trabajadores precarios que, a juicio de Rafael Díaz Salazar, constituyen el nuevo proletariado del siglo XXI. Santa María, por su parte, nos proponía pensar a los migrantes no como figura de la alteridad, la extranjería, no como extranjeros, sino como figuras de la comunicación, que forman parte de nosotros, no como problemas, sino como actores entre nosotros y con nosotros de la ciudadanía cotidiana que estamos construyendo y que deseamos no excluyente, abierta, plural, intercultural.
Todos estos son, lo repetimos para nuestros oyentes, asuntos que poco a poco y programa tras programa hemos ido desglosando nuestro inmigrante imaginado.
En el último programa se ofrecieron además una serie de salidas prácticas, ¿no?, en el sentido de prácticas colectivas. Así, por ejemplo, José María Flores, un sindicalista de la UGT, nos propuso la concertación social y el modelo de concertación social de Andalucía, la negociación colectiva, como una vía de lucha contra la precarización del trabajo. Un migrante que estaba en ese momento, acababa de salir casi de un encierro y de una huelga de hambre que se había desarrollado durante todo el fin de semana en Barcelona, Amarela Varela, nos estuvo hablando de la lucha que estaban llevando, la trayectoria de esa lucha y su objetivo fundamental, que en este momento consistiría en tratar de dar flexibilidad al proceso de regularización que se está produciendo en estos momentos. La lucha contra la irregularidad sería el aspecto primario, primero fundamental, para luchar contra la precariedad. Y por último, también pudimos oír a Iván Miró, un trabajador precario, que nos propuso que ampliáramos el concepto de precariedad más allá del trabajo y lo aplicáramos a la vida. Y entonces entender dentro de esta vivencia de la precariedad situaciones como la dificultad para acceder a cuestiones básicas como la vivienda, la salud, la cultura, la angustia y la insatisfacción en el trabajo, la sensación de indefensión ante los abusos de los empleadores, la dificultad para planificar a medio y largo plazo y un largo etcétera que constituyen condiciones de vida de muchísima gente.
Y hoy vamos a abordar otro asunto realmente interesante, como es el análisis del discurso del miedo. 7:19, nos tomamos otro pequeño respiro, una pausa, y vamos a saludar a Gema Martín Muñoz. Ahora la conocemos un poquito más en profundidad.
Lento tu ordenador, pierde.
Está con nosotros, hemos querido invitar al programa de hoy Gema Martín Muñoz, pero antes un apunte más sobre lo dicho anteriormente, Vicente.
No, señalar que el discurso del miedo tiene como núcleo fundamental la representación de la inmigración como un problema, en su sentido de un peligro social del que debemos ser defendidos. Peligro social o problema del mismo nivel que la droga, el terrorismo o la inseguridad ciudadana, y además es habitualmente presentado en contacto con ellos. El tema de que hoy en concreto es uno de esos aspectos del discurso del miedo, que esa es la tendencia a relacionar migración con grupos fundamentalistas y con terrorismo islámico.
El miedo que sienten, ¿no?, las personas, hombre, evidentemente generalizamos siempre, ¿no? Uh-huh. Evidentemente en nuestra sociedad, dentro de nuestra sociedad, el miedo que sienten muchas personas por este otro tipo, ¿no?, de personas que están conviviendo con nosotros.
Sí, lo que cabe señalar es que es un miedo inducido, es un miedo producido. Es decir, las retóricas políticas, la representación mediática, todo ello ha estado durante mucho tiempo estableciendo una conexión entre inmigración, terrorismo, delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, no le vamos a hacer esperar más a Gema Martín Muñoz. Antes, Vicente, unos datos para conocerla un poquito más. Sabemos que es profesora de Sociología del Mundo Árabe, pero ¿qué más podemos conocer de Gema Martín Muñoz? Un adelanto.
Es profesora de Sociología del Mundo Árabe de la Universidad Autónoma de Madrid y está reconocida como una de las que mejor conoce las sociedades del Medio Oriente y del Norte de África. Basta decir que fue consultada por la Comisión del Parlamento, la Comisión de Investigación sobre el 11M. Nos va a ayudar, ha aceptado amablemente ayudarnos a cuestionar la tendencia que se está dando entre nosotros a asociar inmigración con fundamentalismo o integrismo religioso y más recientemente con terrorismo islamista.
Pues la vamos a saludar. Gemma Martín, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa en esta tarde. Bueno, vamos a comenzar hablando del uso de la palabra, ¿no? Sobre todo hay una palabra, ismofobia.
Islamofobia,
perdón, que me bailan las letras. Es un término, Gemma, que tú empleas, te vamos a tutar durante toda la charla, ¿nos lo permites?
Sí, claro.
Es un término que tú empleas. ¿Qué es exactamente islamofobia?
Bueno, pues es la fobia hacia las cuestiones islámicas, al universo del Islam, a los musulmanes, es decir, un sentimiento de distancia, de rechazo, de sospecha, que acentúa sentimientos sociales negativos hacia las personas que tienen esa adscripción, ¿no? De su adscripción musulmana, de tipo religioso, incluso de tipo cultural.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué hay, buenas tardes?
Mira, quizá lo peor del uso de esa actitud es que es en buena parte inconsciente.
Claro, es decir, lo que están ocurriendo dos cosas. Por un lado, desde el punto de vista teórico, pues evidentemente existe todo un corpus ético del que partimos, de lucha contra el racismo, la xenofobia, etcétera. Pero por otro lado, de manera inconsciente, a través de la amalgama que todos los días, de una manera o de otra, a través de las noticias o a través de cómo se plantean los temas, la terminología que se utiliza, etcétera, va transmitiendo un inconsciente social de que lo negativo, lo peligroso, lo culturalmente distante, distinto, incluso incompatible de lo nuestro, es sobre todo lo que viene de las tierras del Islam, del mundo árabe y musulmán. Y el problema de ello es que va generando ese sentimiento inconsciente que no se reconoce como, bueno, pues una dinámica que puede engendrar racismo, que puede engendrar exclusión, rechazo y conflicto social. Por otro lado, también se da la circunstancia de que ha habido un proceso intensivo en los últimos años en que todo el mundo se ha subido al carro de opinar sobre el Islam y los musulmanes, y sobre un conjunto geográfico absolutamente inmenso. De manera que no se reclama un rigor científico, una preparación, una especialidad, un conocimiento sobre el terreno, como se hace en otras materias, en que nadie se atreve a opinar, a sentar cátedra, a decir verdades absolutas sobre otras geografías, otros mundos de los que no son especialistas. Como ahora, para estar en los medios de comunicación hay que opinar sobre los temas islámicos, y más todavía sobre la amenaza islámica, pues eso nos ha llevado a un espacio en que no hay un control real del discurso, un control político, ético del discurso, que no permita que se digan cosas, no solamente falsedades, que eso es más complicado, sino discursos de denigración hacia una parte enormemente importante de la humanidad, que son 1.200.000 musulmanes.
Y además el complejo, ¿sí?
Uh-huh. Exacto.
Hoy se aplica seguramente a los inmigrantes, pero el prejuicio anti-islam es mucho más antiguo entre nosotros, ¿no?
Claro, es decir, se dan varios factores. Es cierto que por toda una serie de experiencias históricas y sobre todo por la interpretación histórica que se ha dado a esas experiencias, más bien, hay una memoria colectiva española con un pozo de anti-arabismo, un pozo negativo hacia lo árabe, hacia lo moro, donde se mete todo, árabes, musulmanes, etcétera. Lejos de haber trabajado para deconstruir todo esto, desmontarlo y hacer una interpretación de la historia más objetiva, nos hemos encontrado con una avalancha de acontecimientos internacionales inmensos que tienen toda su centralidad en esa parte del mundo. Claro, esos acontecimientos son noticia porque evidentemente son situaciones radicales o situaciones extremas o situaciones de violencia, porque eso es lo que atrae la información. Con lo cual se da una tendencia muy nociva, que es esa tendencia a identificar esos conflictos concretos que tienen unas razones muy políticas, que tienen mucho que ver con actuaciones internacionales, que tienen mucho que ver con el comportamiento de ciertas élites políticas autoritarias en esos países, etcétera, a identificarlo con todo musulmán, y no ver a los musulmanes como individuos, personas que tienen toda una serie de aspiraciones personales, que tienen un proyecto personal y que en absoluto les identifican, se identifican con todos esos conflictos. Cuando ya ha entrado además el tema del terrorismo, pues todo esto se ha incentivado muchísimo más.